tomar asiento en la tarde de hoy y pueden ir abriendo sus Biblias a Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a estar viendo del verso 1 al 10, si no me equivoco, o 12, si no me equivoco. Y estaba meditando, nuevamente, por una parte no queremos decir que hoy no es un día diferente, pero por otra parte queremos decirle a todos los creyentes, cada domingo es día de resurrección. Y estaba pensando, si todos los domingos nos enfocáramos en la resurrección del Señor como lo hacemos hoy, en donde las redes sociales están llenas de mensajes sobre la resurrección, donde estamos pensando quizás desde por la mañana en la resurrección. Yo mismo estoy diciendo, wow, yo como que me concentré más hoy en la resurrección. Eso es lo que deberíamos hacer cada domingo para llegar al servicio preparados, confiados de que el Señor va a trabajar en nosotros porque Él vive. Así que cada domingo debe ser día de resurrección donde bombardeamos nuestra mente con las verdades de que Él está vivo. Y eso nos ayuda, nos recuerda las realidades y los beneficios que tenemos en nuestro Señor. En la tarde de hoy vamos a continuar en el libro de Primera de Tesalonicenses, y aunque pareciera que no es un texto que tiene que ver con la resurrección, vamos a ver que tiene mucho que ver con la resurrección. Es más, hermanos, cada texto de la Biblia tiene que ver con la resurrección. Porque cada texto de la Biblia habla acerca de Jesucristo, de su obra redentora, y su obra redentora es completada cuando Dios, acuérdense, Jesús no se levantó de los muertos, Dios lo levantó de los muertos, dejándonos saber que todo lo que Él dijo acerca de Él era verdad, y mostrándonos que Él fue sin pecado. Hermanos, si Cristo hubiese pecado, no podía haber sido levantado de los muertos. Pero como no pecó, la tumba no pudo detenerlo. Y por medio del poder del Espíritu Santo, fue levantado. La cultura, hermanos, en estos días, está celebrando unos estudios, especialmente en Europa, que muestran que el mundo europeo se está secularizando mucho más rápidamente de lo que la gente pensaba. La gente pensaba que quizás la secularización del mundo occidental, especialmente Europa, iba a tomar cierto tiempo, pero si ahora estaban haciendo sondeos y la gran mayoría de jóvenes europeos no han tenido una experiencia religiosa en su vida. No han tenido ninguna experiencia de ir a la iglesia o de conocer o que será predicado el Evangelio, porque Europa se ha ido secularizando con un grado muy rápido de lo que más esperaban. La gente que comenzó este movimiento en los años 70 y 80 de mover el ateísmo y el movimiento secular, donde el movimiento secular es una cultura donde Dios no existe. Y es interesante donde muchas personas han celebrado esta noticia, pero la respuesta de Richard Dawkins es muy interesante. Y Richard Dawkins básicamente es el ateo más famoso del mundo. No es Stephen Hawking, que se murió hace poco. Esta es otra persona que se llama Richard Dawkins, y él es un zoólogo experto en evolución, y él tiene una de las posiciones más importantes en la Universidad de Oxford, y fue una de las personas que movió el movimiento ateísta en los años 80. Él escribió un libro que se llama El Engaño de Dios, The Delusion of God, y fue uno de los libros más vendidos en los años 80, 90, donde la cultura secular comenzó a meterse en todo lo que es Europa. Y lo vemos también en los Estados Unidos. Y avanza todo esto. Y él comenta de estos resultados, donde se ve que la cultura secular está avanzando a grandes pasos, que tienen que tener cuidado, aquellos que apoyan el secularismo, de que no vayamos a cambiar algo por algo más peor. Él ve el cristianismo como algo malo y él dice, tenemos que tener cuidado que no vayamos a cambiar algo que no es favorable para ellos por algo peor. Y a lo que él habla es que él se da cuenta que mientras la cultura se está secularizando, la moral va decayendo. Usted tiene que darse cuenta, los ateos pensaban que la moral iba a aumentar, que el ser humano, porque es bueno de por sí, iba a hacer lo correcto, pero ellos están observando dos ataques en Europa que él dice, esto va a ser peor que el cristianismo. Desde una perspectiva atea. porque son dos cosmovisiones que no respetan y no ven el valor del ser humano. Y por eso vemos avances en los abortos, en la eutanasia, vemos ataques terroristas por medio de los islámicos, porque no hay valor del valor del ser humano. Y Dawkins decía, puedo ver la diferencia intelectual con los creyentes, con los cristianos, y él se sentía oprimido al ser un ateo viviendo en una cultura cristiana. Y uno puede identificarse con eso cuando estamos ahora un poco al revés, cristianos viviendo en una cultura secular, lo oprimido que nos sentimos en ocasiones. Pero él está viendo que él tenía un choque intelectual, pero él no puede negar la bondad y el efecto positivo del cristianismo en la sociedad. Donde quiera que el cristianismo bíblico ha sido implementado, las culturas han florecido. Donde quiera que el cristianismo bíblico ha sido implantado, las culturas han florecido porque principios cristianos son beneficiosos a la sociedad. La dignidad humana es de beneficio a la humanidad y eso es un principio cristiano. El trabajar fuerte, no solamente por tu bienestar, sino por el bienestar de la sociedad en general, es un principio cristiano que ayuda a la sociedad. El cuidar de los necesitados es un principio cristiano que ayuda a la necesidad. Y todas estas culturas fueron levantadas bajo principios cristianos que beneficiaban a la sociedad. Y Dawkins ve el peligro de perder estos valores que hacían que una sociedad funcionara, no perfectamente, pero de una forma beneficiosa para todos. Lo que esto muestra, hermanos, es que para los creyentes, lo que decimos es importante, pero cómo vivimos es tan importante. Lo que decimos es importante, pero cómo vivimos es tan importante. Y eso está completamente atado con la resurrección, porque sin la resurrección estuviésemos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin la esperanza de una vida eterna, hermanos, por eso es que los ateos no tienen quizás muchos de ellos moral, porque si no hay vida eterna, si no voy a rendir juicio a nadie cuando muera, vean la filosofía detrás de eso. ¿Por qué ahora tengo que obedecer? ¿Por qué ahora tengo que hacer las cosas bien? Si no hay un mañana. Pero los creyentes sabemos que rendiremos cuenta a Dios un día. Y eso nos informa, porque Él está vivo, cómo vivimos en el día de hoy. ¿Me están siguiendo? Así que por la resurrección, hermanos, somos libres del pecado. Y el tema de hoy muestra que nuestras vidas y palabras deben de coordinar. Nuestras vidas y palabras deben de estar de acuerdo. Deben de coordinar. Y esto tiene que ver todo con el Cristo resucitado. Porque Él está vivo, vivimos para Él. Así que leamos 1 Tesalonicenses capítulo 2. Versos del 1 al 12. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Esta es la parte más importante del servicio, donde leemos las palabras inspiradas por Dios mismo. Y luego lo que tratamos es de fielmente exponerlas y explicarlas para el beneficio de la congregación. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretextos para lucrar, Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien, demostrando ser benignos entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por vosotros. Nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaste a sernos muy amados. Porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Estas son las palabras de nuestro Dios. Este texto nos muestra que Pablo está presentando que un ministro o una persona que represente el Evangelio no solamente debe dar su mensaje, debe dar su vida. No solamente debe dar un mensaje, unas palabras, su vida debe ser igualmente entregada a la persona de Dios, sometida a la persona de Dios, hermanos. Y el peligro muchas veces es que nuestra vida no esté de acuerdo con lo que hablamos. Peligro muchas veces que nuestra vida no esté de acuerdo con lo que hablamos. Y hermanos, siempre va a haber una brecha entre lo que creemos y cómo vivimos, porque somos pecadores y todavía no hemos alcanzado un grado de perfección. Pero esa brecha debemos estar siempre tratando de cerrarla, hacerla lo más corta posible, donde lo que decimos cuadra cómo vivimos, porque las consecuencias de esto muchas veces pueden ser mortales. ¿Cuántas veces no hemos visto a personas heridas saliendo de iglesia porque pastores, líderes, personas que confiaran fallaron moralmente? ¿Cuántas veces no vemos a hijos de familias respetadas en las iglesias completamente rebeldes y muchas veces lo que dicen es que mi papá era otra persona en casa que lo que era en la iglesia? En la iglesia era chistoso, agradable, conversador, en casa era rígido, seco. Nuestra vida y nuestras palabras deben de cuadrar. Acuérdense lo que dice la Escritura en los Evangelios, que dice, el que haga caer a uno de estos pequeños, mejor póngase una piedra en su cuello y tírese a un río, ¿verdad? Que eso es mejor que hacer caer uno de los pequeños. Así que nuestras vidas debemos de darlas para que cuadren con nuestras palabras y sean de bendición a otras personas. El propósito de que nuestras vidas cuadren con nuestras palabras no es para que digamos, yo soy el varón de Dios, yo soy la persona más santa, yo soy la persona que debe ser respetada. No, el propósito es para que sea de bendición para otras personas. Como dice el Evangelio de la carta de Tito, para que el Evangelio sea adornado por nuestras vidas. Este pasaje nos presenta una gran advertencia, pero también una gran oportunidad. Nos recuerda que el poder de la predicación puede ser multiplicado si nuestras vidas son consistentes con el Evangelio. Dios puede utilizar grandemente eso. Y esto nos asegura que nuestros críticos pueden solo hablar mentira si nuestras acciones son sin reproche. Nos da la esperanza que si sembramos una vida justa, amorosa y entregada, que es de ejemplo a aquellos que lideramos, deberíamos esperar ver estos frutos en medio nuestro, en nuestras iglesias y en nuestros hogares. Y en el contexto de Primera de Tesalonicenses, Pablo está hablando acerca de él y su apostolado. Y aquí ninguno de nosotros somos apóstoles en el sentido que Pablo vio a Cristo resucitado y fue enviado a proclamar a Cristo resucitado después de haberlo visto. Pero en realidad todos somos ministros. En diferentes formas, yo como pastor y Josué somos ministros en un aspecto, pero todos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, somos representantes, embajadores del Evangelio de Jesucristo. Y estamos llamados a aplicar el ejemplo de Pablo. Por eso Pablo en el capítulo 1, recuerda que dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. Así que los principios que están aquí, aunque son aplicables a la persona de Pablo, son aplicables a todos nosotros. Donde nuestras palabras y nuestras vidas deben de cuadrar. Pablo es una imagen de cómo nosotros debemos vivir. Llamados a servir, llamados a proclamar, pero más importante también, llamados a que nuestras vidas reflejen nuestra proclamación. Así que creyentes, estamos llamados no solamente a dar un mensaje, sino a dar nuestras vidas. Los creyentes no solamente estamos llamados a dar un mensaje, estamos llamados a dar nuestras vidas. La forma de ministrar no es solo contenido, son vidas transformadas. Número uno, vamos a ver que ministramos predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio, verso 1 y 2. Vosotros, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipo, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Es interesante, Pablo comienza a decir, la visita que yo hice a ustedes valió la pena. Valió la pena estar con ustedes. Y no fue que dijo, fue que me senté a comer unas salteñas, o me comí un asado con ustedes, o me dieron café, o pupusas, o enfrijoladas, o lo que sea. No era acerca de compartir, era acerca de predicar el Evangelio. Dice, valió la pena estar en medio de ustedes, porque hablamos el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Y él pudo haber pensado, en Filipo tuvimos que salir cogiendo, que eso fue lo que pasó. En Tesalónica, yo tengo los países un poco, los filipinos y los filipenses. En Tesalónica tuvo que salir cogiendo a las 3 semanas. Solamente 3 semanas estuvo en Tesalónica. Y él pudo haber dicho, perdí el tiempo. Él dice, no perdí el tiempo. ¿Por qué? Porque pude proclamarles el Evangelio. No perdí el tiempo, porque pude hacer lo que es más importante, proclamar el Evangelio. ¿Ven cómo Pablo mide su efectividad de ministerio? Es importante cómo Pablo mide la efectividad de su ministerio. No lo mide por la cantidad de tiempo que estuvo con ellos. No lo mide por la cantidad de reuniones o la cantidad de personas. No lo mide por lo que usualmente tú y yo lo mediríamos. Lo mide por algo que podemos medir, y es si el Evangelio fue predicado. Oh, hermanos, podemos hacer el viaje de misericordia que sea. Podemos hacer la actividad que sea. Si el Evangelio no es predicado, es en vano. Porque ayuda social no transforma a nadie, solamente el poder del Evangelio. Queremos ayudar a las personas, hermanos. Queremos hacer ayuda social. Queremos ir y quizás pozos en lugares, orfanatos, formas de cosas que hemos hecho, pero el Evangelio tiene que ser predicado. Tiene que ser compartido. Pablo mide, dice, valió la pena estar con ustedes, aunque tuve que salir corriendo. Y no es agradable salir corriendo, hermanos. Pero valió la pena, porque pude predicarles el Evangelio. Y también, hermanos, ve cómo Pablo puede con convicción continuar su ministerio. Porque pensaría, me botan de Filipo, me tengo que ir de este otro lugar. Pues, que yo tengo problemas, entonces lo que voy. Pero su convicción no es que tan bien le va, su convicción es que tiene que predicar, tiene que hablar la palabra. Así que, hermano, lo que nos anima a nosotros a compartir el Evangelio con personas no es si lo reciben, es el llamado que tenemos de compartir la palabra de Dios con aquellos que están alrededor de nosotros. Interesante, hermanos, ver que fueron perseguidos, sufrieron, tuvieron dificultad, y él dice, valió la pena. Valió la pena. ¿Por qué? Porque el Evangelio fue predicado. Y es más, dice, con valor lo pudimos hacer. No fue que fueron y dijeron, bueno, esto es lo que hay que hacer. Mira, el Señor murió por ustedes. Mira a ver qué hacen. No, con valor. Y aquí es donde, hermanos, es ver de dónde sale este valor. Sale de confiados en Dios. Podían predicar con valor, podían hacer lo que fueran, porque aunque lo persiguieran aquí, lo persiguieran allá, a Pablo, hermano, lo ponían preso. Y tenía loco a los guardias. En el tiempo de Pablo, muchas veces si estabas preso, te amajaban con un guardia. Todo el mundo entiende guardia, ¿verdad? Con la persona que... Y te amajaban con él. Y los tenía locos. Dicen que la guardia estaban casi ya todos convertidos porque le habían predicado el evangelio a todos. Te ponían ahí al lado y Pablo decía, qué bueno, me pusieron a otro, vamos a predicarle a este. Para él, el éxito ministerial no estaba basado en lo que muchos de nosotros pensamos que es éxito ministerial. El éxito ministerial era en fidelidad, en valentía, confiados en Dios, predicarle el evangelio. Oh, hermanos, si podemos predicarlo confiadamente porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación, hermanos. Es lo único que salva. Y estábamos hablando en la clase de Romanos, si quieren pueden llegar los primeros y terceros domingos. Y estábamos hablando de que la palabra de Dios, hermanos, nunca torna atrás vacía. Y nunca torna atrás vacía porque tiene dos propósitos. Tiene el propósito de predicar para salvación, pero aquellos que no responden es juicio de Dios para ellos. Así que la palabra de Dios, lo que quiere decir ese texto, es que nunca es compartida y no es eficiente. Así que nosotros predicamos, hermanos, Isaías, el llamado de Isaías fue para llamar para que la gente se endureciera. Y no estamos diciendo que queremos eso, pero estamos diciendo que siempre que el evangelio es fielmente proclamado, Dios es glorificado. Por eso lo compartimos confiadamente, con valor, sin temor. En medio de prisiones, en medio de persecuciones. A mí me encanta en Corintios cuando Pablo está hablando en naufrago, en azote, en hambre, en persecución, hasta una serpiente lo mordió y él seguía predicando el evangelio. Porque él no decía, fue que se abrió aquí una puerta. No es que se abrió una puerta. Él, donde quiera que había, si había una puerta, pero había alguien frente a la puerta, le predicaba a la persona. No basaba su vida en circunstancias, basaba su vida en convicciones. En predicar la palabra de Dios. Hermanos, por ende, porque confiamos en Dios. ¿Y por qué confiamos en Dios? Porque Cristo murió y resucitó. Por eso confiamos en Dios. Si Él estuviese muerto, no tuviésemos nada de confiar. Pero porque Él está vivo, confiamos en Él y podemos darlo todo por el avance del evangelio, hermanos. En tu trabajo, en tu vecindario, en tu familia, podemos darlo todo por el avance del evangelio. Sufrimientos, persecuciones, no nos debe detener porque confiamos en el mensaje y el llamado que Dios ha dado a compartir el evangelio. Así que los creyentes, hermanos, estamos llamados a no solo dar el mensaje, sino a dar nuestras vidas. Vemos que tenemos que predicar el evangelio. Número dos, tenemos que predicarlo sin error. Tenemos que predicarlo sin error. Tenía que haber buscado una palabra sin tantas R. Como no está Carolina González, no se ríe. ¿Qué otra palabra para error? Sin error. Si vamos a dar nuestras vidas, hermanos, si vamos a dar nuestras vidas por algo, sería triste darlo por algo que es contrario a lo que Dios enseña. Sería triste, hermanos. En 1 Corintios habla de eso, de que hay personas que llegarán, pero casi ni llegan, porque su ministerio era paja y será quemado por la paja. Porque no fueron diligentes en predicar el evangelio sin error, hermanos. Verso 3, pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Es interesante, él dice, esto viene sin error, y algo que lo motiva a que sea sin error es que hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio. Él está diciendo, esto es un depósito, esto es algo que Dios me ha dado para que yo lo cuide. Esa palabra confiar es algo para que lo protejamos, para que lo pasemos con cuidado. No es como que, está bien, eso, si no lo digo como Dios me lo dio, está bien. Lo que importa es la intención, hermanos. El infierno está lleno de buenas intenciones. Dios nos ha confiado algo preciado, hermoso. Nos lo ha dado, hermanos. ¿Qué bendición solamente eso de que Dios nos confíe el Evangelio? Y nosotros, porque Él nos los ha confiado, queremos pasarlo a otras personas tal como Dios nos los ha dado. Sin quitarle, y hay otro peligro, hermano, sin añadirle. Queremos darlo como es, correctamente, hermanos. Y ese mensaje, es el Evangelio, es la realidad de que nosotros somos pecadores. Hermanos, si usted le quiere predicar el Evangelio a alguien y no le dice que es un pecador, no lo está pasando sin error. Porque para necesitar el Evangelio, necesitamos reconocer que nosotros hemos fallado delante de Dios. No, pero es que voy a ofender a la persona. Oh, hermanos, peor es ofender a Dios. Obviamente no lo tiene que decir de una forma desagradable, decirle, tú eres una rata inmunda, no, nada así. Usted lo dice, yo soy un pecador. Todos somos pecadores. Romanos nos muestra que todos hemos pecado. Y hemos sido destituidos de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. A veces solamente le decimos, ven a Dios, y solamente le damos beneficios del Evangelio, como pensando que le hemos predicado el Evangelio a nadie, a alguien. Pero tenemos que decirle, somos pecadores, pero Cristo es el Salvador. Vivió una vida perfecta, murió por nuestros pecados y resucitó, y ahora está gobernando. Y nos pide que tengamos fe en su obra y tornemos a Él en arrepentimiento. Ese es el Evangelio, hermanos. Esa es la obra de Jesucristo. Y a Pablo le importa cómo está pasando ese mensaje. Es más, hermanos, el pasar el mensaje sin error es un reflejo de que estamos confiando en Dios. El que estamos pasando el mensaje sin error es un reflejo de que estamos confiando en Dios. ¿No ven la conexión? Porque si estamos confiando en Dios, no tenemos ni que añadirle ni quitarle a su mensaje. Creemos que su mensaje es perfecto. No tenemos que mejorarlo, no tenemos que suavizarlo, no tenemos que endurecerlo. Confiamos en Él al pasarlo sin error. Oh, hermanos, es importante predicar el mensaje del Evangelio tal como Dios nos los ha dado. En 1 Corintios 15, Pablo dice eso también. Yo les di de primera importancia, es casi como el pase de un batón. Es este aspecto, te estoy dando lo que me dieron a mí, como me lo dieron a mí, con cuidado. Es conocer la palabra y predicarla correctamente, hermanos. Y nuevamente, hermanos, eso no es solamente labor de los pastores, eso es labor de todos los miembros de la iglesia. Dice, ni de impureza. Lo que está diciendo es que no esté contaminado, que esté puro tal como te lo dio Dios. Dios no lo dio de una forma, no le añadimos cosas que le pongan impureza a ese evangelio. ¿Cuál es la impureza más predominante en el evangelio en los últimos 20 o 30 años? Quizás es el aspecto de la prosperidad, de que Dios quiere tu felicidad sobre todas las cosas. Y lo triste del caso, hermanos, es que Dios quiere algo mucho mejor que nuestra felicidad. Dios quiere que vivamos en gozo, que es diferente a felicidad. Vivir en gozo es una certeza, una confianza en medio de dificultades y tristeza que nada lo puede mover y que permanece. Y ni es con engaño, hermanos. No, lo que quiere decir Pablo con que no es con engaño es que no es para tomar ventaja de alguien. No es como para ganar ventaja de alguien, hermanos. Nuevamente, yo lo he dicho por todo, llevamos 10 años en esto. Es fácil llenar un salón si les das engaño. Si le dices lo que las personas quieren escuchar. Pero no estamos para llenar salones, estamos para predicar el mensaje dado por el Señor fielmente y pasarlo. Esa es la obra del Señor. Es un compromiso, hermanos, de honrar a Dios. Y nos preguntamos, hermanos, ¿es nuestra proclamación sin error? Muchas veces yo me encuentro en situaciones que me preguntan, ¿qué hago? ¿A qué me dedico? Y hay veces que digo, yo no quiero decir que soy pastor, porque no quiero entrar en una conversación ahora quizás que puede ponerse desagradable. Todos tenemos esa tentación, hermanos. Pero es recordar que confiamos en Dios y Él nos da el valor para predicar el Evangelio y predicarlo sin error, hermanos. No es solamente predicar el Evangelio, es predicarlo sin error. Hay cosas, hermanos, que podemos estar equivocados, pensar diferentes, que si los dones espirituales, que si el bautismo, son el Evangelio tenemos que tenerlo correcto, hermanos. Así que los creyentes estamos llamados no solo a dar el mensaje, sino a dar nuestras vidas. Predicamos el Evangelio sin error, predicamos para el beneficio de otros. Predicamos para el beneficio de otros, hermanos. No se preocupen, ya mismo viene la resurrección. Predicamos para el beneficio de otros. Verso 5. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Le está diciendo, no vinimos a tratar de agradarles a ustedes palabras lisonjeras. ¿Sabe lo que es lisonjera? Eso en Puerto Rico le digamos un lambeojo. Es una persona que lo que quiere, te dice las cosas como para agradarte, adularte. Usted es una persona que lo único que hace es adularlo. Hay que tener cuidado de eso. Y todo, tú eres el más grande y lo mejor de todo. Bueno, pues si yo soy el más grande y lo mejor de todo, ¿por qué tú le dices al otro que también que es lo más grande y lo mejor de todo? Hay aquí un problema. Si todos somos los más grandes y todos somos los mejores, hay algo ahí que hay que tener cuidado. Ni con pretexto para lucrar, para beneficiarnos, ni buscando gloria a los hombres. Lo hicieron para la gloria del Señor. Y quiero hacer un paréntesis, aunque no es tan importante en el texto. Él les dijo, no impuse mi autoridad. Pablo era apóstol, pero él sabe, hermanos, y esto es un principio que tenemos en esta iglesia, hermanos. Yo puedo empezar a decirle, usted tiene que hacer esto, esto y esto y esto y esto. Pero él sabe que eso no da fruto. Lo que da fruto son corazones convencidos por la palabra de Dios que son transformados por el poder del Evangelio. Verso 7, más bien, demostrando ser benignos entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Por eso yo le digo que yo soy como una madre para ustedes. Teniendo así un gran afecto por vosotros. Es bíblico, José, ¿viste? Nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Pues llegasteis a sernos muy amados. Porque recordáis, hermanos, nuestro trabajo y fatiga como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Pablo se compara con una mamá y luego se va a comparar con un papá. Lo que está diciendo es, hermano, y nuevamente, no estamos diciendo que hombres o mujeres son pero la Biblia presenta diferentes roles. Y él está diciendo este error que tiene la mamá de como que es, en inglés es nurturing. Es una traducción que es difícil de hacer al español, pero esta mamá que está como que cuidando, que está protegiendo, que le da cariño al nene, que las mamás están para eso, ay, ¿para qué? Y el papá está como para que el muchacho eche para adelante. Entonces, él está diciendo, yo hice este rol de amarlos, de cuidarlos, de animarlos. Y dice, y di mi vida por ustedes. Hermano, es como una mamá que se levanta a la hora que sea, cuando el hijo está enfermo, cuando está que se que a las 3 de la mañana, el papá ahí tirado para atrás y la mamá ahí para adelante. Aunque hay papás que se levantan, ¿verdad? Pero ese aspecto, ese cuidado que hay. Y él dice, yo me di de esta forma con ustedes. Mi vida la entregué a ustedes por el beneficio de ustedes. Él dice, soy como una madre. Dimos nuestras vidas. Porque los amábamos profundamente, hermanos. Ahí es donde, cuando simplemente damos el evangelio a gente para convertir a la gente, para que la gente tener números y decir cuánta gente se convirtió. No, hermanos, amamos a la gente. Y por eso le compartimos el evangelio a la gente. Porque qué mayor amor que darle aquello que resuelve el mayor problema que tiene una persona, que es la salvación de su vida eterna. Así que no es solamente simplemente dar un mensaje, Él se dio por completo. Y eso es un reflejo del Evangelio en la vida de Pablo. Y el fin de este cuidado, de este trabajo, de estas fatigas, de todo esto que hizo, era un fin, era proclamamos el Evangelio de Dios. Ven nuevamente la importancia, proclamar, repite eso nuevamente. Este pasaje es acerca de la proclamación del Evangelio, porque Él los amó a ellos y Él dice, porque los amos necesitan el Evangelio. Sería cruel decir, yo los amo y no predicarles el Evangelio. Y no compartir aquello que es más interesante. Pero se dan cuenta que Él no solamente decía, bueno, vengan a la noche y vamos a conversar. Él dio su vida por ellos. Se sacrificaba. Amaba. Y Él dice, todo esto lo hice por el bien de ustedes. Él dice, el bien de ustedes es el Evangelio, hermanos. El personaje principal, lo importante en este texto, siempre es Dios, pero aparte de Dios, es eso, es la proclamación del Evangelio, porque es lo que Dios da para que personas sean verdaderamente bendecidas, hermanos. Así que la pregunta es, si Dios ha puesto en nosotros esa entrega para que otros vean el Evangelio, ese amor por otras personas. Y esto incluye, hermanos, hasta nuestros hijos. Yo creo que a veces no vemos lo que dice la palabra. El que retiene la corrección del hijo odia a su hijo. Y parte de amar a nuestros hijos es instruirlos en el Evangelio. Eso es lo más importante que le vamos a dar, hermanos. Es el Evangelio. ¿Qué es lo que tú dices? Que le podemos dar tú mismo. Sí, tú tienes una frase que me gusta que dice como que le podemos dar otras cosas.
No le damos lo que nosotros no tuvimos, sino le damos lo que sí le damos.
Ah, eso está bueno. No es darle, ¿sabes? Que a veces decimos, venimos de nuestros países y allá no teníamos zapatos o no teníamos algo y decimos, no, yo quiero darle a mi hijo lo que él no tenía. No es darle lo que no teníamos, es darle lo que necesitan. Es el Evangelio lo que necesitan, hermanos. Puedes darle todos los juguetes del mundo, todos los zapatos del mundo, y si no tienen el Evangelio, no tienen nada. Lo más importante que podemos darle, si los amamos, es el Evangelio. Y con eso, lo más importante también es darle un testimonio de que el Evangelio vive en nosotros, hermanos, y que a nosotros nos importa el Evangelio. Es como, ustedes nunca han conocido a un papá que dice, no, yo no voy a la iglesia, pero yo quiero que los hijos vayan a la iglesia. Para que salgan bien, para que me lo saquen de derechitos ahí. No, hermanos, nosotros lo clavamos, lo vivimos. Y por eso los creyentes estamos llamados a no solo dar el mensaje, sino a dar nuestras vidas, punto número cuatro, predicándolo para el crecimiento del otro. Predicamos el Evangelio sin error, para el beneficio de otros, para el crecimiento de otros. Lo predicamos sin error, para el beneficio de otros, para el crecimiento de otros. Verso 10. Vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Ven nuevamente aquí. Él está diciendo, vieron como mi vida. Parecía que Pablo se estaba como jactando un poco, ¿verdad? Pero no se está jactando. Lo que está diciendo es, el Evangelio lo prediqué, pero también lo viví frente a ustedes. Por eso es que Primera de Timoteo pone requisitos para ancianos de la iglesia. Porque la vida debe cuadrar con lo que se predica. Verso 11. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieres como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. ¿Ven la diferencia? Como una madre, como que los protegía, los cuidaba, los ayudaba de una forma, y como padre, estaba exhortándolo, alentándolo, implorando. Era más como una corrección, como cómo deben vivir. No estamos diciendo que los papás tienen solamente hacen una cosa y la mamá una cosa, pero Puede haber que haya un poco de modelo de cómo debe haber esa interacción en un hogar. Y él estaba exhortando, alentando, implorando, como un padre lo haría con sus propios hijos. Hermano, si tú no estás en la vida de tus hijos, si tu excusa es que yo le estoy proveyendo, pero tú no le imploras, le exhortas, le llama al arrepentimiento, no estás en la vida de ellos. ¿Y cuál es el propósito de este llamado? Ven, en el verso 7 al 9, como una madre se impartió, se dio su vida para predicarle el evangelio. Y ahora como un padre le implora para que ese evangelio dé fruto en ellos y crezcan y vivan de cierta forma, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado. Entonces no es solamente predicar el evangelio, es llamarlos al arrepentimiento y que ese evangelio cambie y transforme sus vidas, que vengan de muerte a vida. Y él dice, y si yo los voy a llamar a eso, vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Ve lo que Pablo está diciendo? Él está diciendo, si yo los voy a llamar, los voy a exhortar a que vivan de cierta forma, yo tengo que haber vivido de esa forma. No puedo vivir de otra forma. Porque vivir de esta forma, tengo la autoridad moral para llamarlos a vivir de esa forma. Por eso es que la vida no es solamente lo que proclamamos, es como vivimos. Les implora, les pide, les animan a que caminen y completen la batalla. Estábamos viendo la película de El Señor de los Anillos, The Lord of the Rings, y estudiando este texto y viendo la película en uno de estos días, al final de la película yo estaba allí con un llantén, ¿verdad? Estaba, porque en verdad me afectó mucho ver el final de esa película en particular, donde está el personaje, uno de los personajes principales, Frodo, yendo a hacer la tarea que tenía que hacer, que era destruir el anillo. Y si no han visto la película, perdonen que se las arruine, pero si no las han visto, eso fue hace como 15 años atrás, así que como 10 años atrás, así que no se las voy a arruinar. Y este personaje principal, ellos tienen este anillo, ¿verdad?, que representa la maldad, el pecado. Y él tiene que destruir este anillo. Y él decide que tiene que ir solo. Y su amigo cercano, Sam, va a buscarlo. Y él está cruzando un lago. Y él se tira hasta un lago y no sabe nadar. Y quiere ir con él. Porque él sabe que Frodo necesita que le imploren, que le recuerden, que lo alienten. La vida del creyente se vive en este tipo de comunidad porque necesitamos eso, hermanos. Para el crecimiento de nosotros necesitamos Sams que vengan y nos imploren, nos alienten, nos corrijan y nos digan, siga hasta la meta, siga hasta la meta. Para el crecimiento de nosotros. Y lo que nos deben estar guiando o apuntando, animando, implorando, es hasta por favor a nuestros hijos debemos decirle, por favor, vive para el Señor. Vive para el Señor. Es para que anduvieras como es digno del Dios que os ha llamado. Es para que vivamos vidas que reflejen el Evangelio. Efesios 4:1 dice, yo pues prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación que habéis sido llamados. Ese lenguaje está en varias ocasiones, en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, y aquí lo explica bastante claramente lo que es digno del Señor, agradándole en todo. Vivir digno del Señor es agradando a Dios, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo vivimos digno? Agradándola a Él. ¿Cómo le agradamos a Él? Dando fruto en buena obra y creciendo en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de Dios. Y Él está implorando a que vivamos de esta forma. Es una proclamación del Evangelio para que vidas sean transformadas y vivamos dignos de este Evangelio. Que la gente nos vea y nuestro comportamiento haga a Dios digno de adoración. Que la gente vea nuestras vidas y solamente puedan decir, Dios tuvo que haber hecho algo ahí. Cuando vivimos digno del Evangelio, hermanos, presenta a Dios de una forma favorable al mundo. Cómo hablamos, cómo vestimos, cómo usamos nuestras finanzas, nuestro tiempo. La gente debe mirar y decir, Dios sea glorificado. No, hermanos, cómo hablamos, tenemos que cada palabra escogerla. Ser sabios. Yo creo que ahora vivimos en un mundo donde es fácil decir cualquier cosa. Facebook, hermanos, no es licencia para decir lo que nos da la gana. La gente como que piensa que Facebook es como que aquí puedo insultar a la gente y está bien. En persona no, pero en Facebook hay licencia para insultar a todo el mundo. Nuestro comportamiento representa a Dios. Hermanos, los que son llamados por Dios deben vivir de una forma apropiada a este llamado en la anticipación del reino y su gloria. El llamado a vivir hoy está fundado en la gloria venidera y que conoceremos y seremos partícipes de esa gloria. Dios nos llama a esto, a vivir dignos de Él, porque hay una eternidad. Final del verso 12. Que os ha llamado a su reino y a su gloria. Aquí entra la resurrección, hermanos. ¿Qué mayor gloria que vencer la muerte? ¿Qué mayor gloria en el universo que vencer el mayor enemigo de los seres humanos? ¿Qué le puede dar más gloria a alguien que eso? Que decirle a la muerte, ¿dónde está tu aguijón? Eso es gloria. Y Dios nos llama a participar de esa gloria. Y porque nos llama a participar de esa gloria eterna, nos dice, ya vive como si estuvieses en esa gloria. Vive ya hoy. Y ven el ministerio de Pablo. El ministerio de Pablo, que debe ser nuestro ministerio, es proclamarles el Evangelio, proclamárselo sin error, proclamárselo bien, para que haya crecimiento, haya transformación, para que vivan ya como si estuviesen experimentando la gloria venidera. No hay mayor gloria que Cristo crucificado y Cristo resucitado. Es algo digno de admirar, algo glorioso, es algo digno de admirar. Es como un atleta, nosotros le damos gloria cuando vemos a Messi hacer unos goles o a Ronaldo, los que no son de Messi. Ayer mismo hubo un juego del LA Galaxy y vino un jugador nuevo de Europa y metió un clase de gol. Hermano, ese gol es glorioso. Es algo increíble. Si no lo ha visto, búsquelo en internet. Tiene un apellido jadísimo el hombre. En su primer juego metió dos goles. El gol de empatar y el gol de ganar. Usted ve, el puertorriqueño también ve soccer. Hermanos, ver a mi esposa, la forma de trabajar, su belleza, su entrega por el Evangelio, eso es glorioso. Ver a la iglesia glorificando al Señor, eso es glorioso, hermanos. Pero si juntamos todo eso, no llega a la gloria de Jesucristo. No se compara, no tiene comparación. Él es glorioso completamente, hermanos. Y Él nos llama a que ya experimentemos esa gloria y vivamos como que estamos en esa gloria. Yo no sé usted, hermano, eso para mí es emocionante. ¡Yes! ¡Wow! Él vive y su gloria me dice hoy a que viva para esa gloria, porque Él está vivo y eso me anima y me informa a que prediquemos este evangelio, hermanos. Yo a veces hablo con pastores que están batallando, que están comenzando. Y llegan 4 hermanos, llegan 7 hermanos y nosotros pasamos por eso, hermanos. Y yo le digo, no te rindas. Es glorioso predicarle a 1, o predicarle a 100, o predicarle a 1,000. Es la misma gloria. Es la misma gloria que compartimos. Es el mismo mensaje. Predicamos ese mensaje sin error para el beneficio de otros, para el crecimiento de otros, para que vivamos reflejando esa gloria venidera. El llamado es que nuestra conducta sea una que represente nuestra participación en el reino y su gloria venidera. Ven que esto no es legalismo, hermanos. Esto no es obedece a Dios porque tienes que obedecer a Dios. Esto es obedece a Dios porque Él es glorioso. Y Él merece toda gloria y te salvó y te rescató por medio del Evangelio para que vivas para Él. Concluyendo, hermanos, aquí me acaba de llegar un texto de Amazon. Nuestra proclamación debe ser acompañada por vidas que reflejan el Evangelio. No sé si vieron ese punto en el mensaje, pero en el pasaje, pero es claro. Pablo dice, yo les prediqué, pero yo di mi vida por ustedes. Yo les prediqué, pero viví de una forma santa, justa y irreprensible. Nos comportamos como vosotros los creyentes. Y la razón que hacemos eso es para embellecer el ya glorioso Evangelio. Eso solamente puede suceder, hermanos. Solamente podemos vivir de esa forma. Solamente podemos decir, voy a dar mi vida para que el mensaje que predique se alinee con la vida que vivo cuando sabemos que hay una gloria venidera. Porque si vivimos para la gloria actual, muchas veces no hace sentido vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pero cuando miramos que nuestras vidas están aseguradas, podemos ser humildes, podemos confesar nuestros pecados, podemos decir, yo soy el responsable, podemos entregar nuestras vidas por otros. ¿Por qué? Porque nuestra gloria no es hoy, nuestra gloria está por venir. Y solamente eso, tenemos la esperanza cuando vemos la tumba vacía, la gloriosa manifestación del mensaje redentor de nuestro Salvador, de que Él no está muerto, sino que Él está vivo. Y eso hace que estemos, que tratemos y nos esforcemos de vivir dignos de ese glorioso Evangelio. Oh, hermanos, que nuestros detractores puedan apuntar y estar en contra de lo que creemos, pero que no apunten a nuestras vidas. Porque nuestras vidas afirman lo que creemos. Y eso solamente muestra, hermanos, y lo que tenemos que cuidarnos de eso, de que cuando nuestras vidas afirman lo que creemos, eso solamente muestra la gloria de Dios en nosotros. No es que somos mejores, no es que hemos hecho más. Es que Él nos salvó. Oremos. Señor, gracias porque Tú estás vivo. Porque Tú moriste por nuestros pecados y al tercer día fuiste levantado de la tumba. Y eso nos da esperanza, Señor. Esperanza de vivir una forma que te glorifique a Ti y que refleje el Evangelio. Te pedimos en Tu misericordia, Señor, que Tú permitas que anhelemos Tu gloria más que nuestra propia gloria y que demos nuestras vidas para que otros puedan ver esta gloria, la realidad de que en este instante, en este momento, Tú vives y Tú reinas y Tú gobiernas. Y Tú estás en control de toda la humanidad. Y por ende, nuestras vidas deben de someterse por Tu gracia a Tu reinado. Tú nos llamas a Tu reino y Tu reino es la expresión de Tu reinado sobre nuestras vidas, Señor. Oh Señor, ayúdanos a arrepentirnos y poder identificar esas áreas donde nuestras vidas no se alinean a lo que creemos. Haznos humildes de poder identificarlas y poder confesarlas y poder creer en Tu poder transformador. Para que Tu Evangelio sea glorificado. En Tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Adoremos al Cristo que está vivo.